Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania no puede durar otros 3 años, es uno de los mensajes que ha lanzado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la cumbre de Kiev con motivo del 3er aniversario de la invasión rusa. Un encuentro en el que han estado varios líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez. Aunque Zelensky ha elogiado la resistencia ucraniana, confía en que el conflicto termine como mucho en un año.
Confiamos en que la guerra termine este año, no en 3 años. Es muy difícil para nuestra nación esta guerra.
Este domingo Alemania ha celebrado elecciones presidenciales, unos comicios que ha ganado con un 28,6% de los votos Friedrich Merz, candidato de la Unión Cristiano-Democrática. Varios claves sobre estos resultados. Primera, los socialdemócratas caen hasta el 16%, el peor resultado en su historia. Segunda, el auge de la formación ultraderechista se debe en parte a la migración de votantes de diversos partidos, desde los socialdemócratas, pasando por los conservadores y los liberales. Es el resultado de un gran descontento social. Alicia es una española que vive en Múnich.
Se ha castigado al actual gobierno, el que había, y por eso la ultraderecha ha quedado en segunda posición, pero que los conservadores no van a hacer coalición y van a hacer nada con la ultraderecha. Que la gente ha castigado al actual gobierno porque lo ha hecho fatal y la gente está muy descontenta con todos los partidos políticos.
Y en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar lo que suponen estos comicios para el país y cómo pueden influir en el resto de la Unión Europea. Y acabamos de conocer que ha fallecido a los 88 años. Años Roberta Flack. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. La cantante y pianista ganadora de 2 Grammy enamoró al mundo con la interpretación de este tema. Anunció en 2022 que tenía ELA y que las dificultades que sufría para hablar le impedían volver a cantar. Y en los deportes, el Barça pendiente de Lamine para el duelo ante el Atlético en Copa. Luis Munilla.
Semifinales de la Copa del Rey que comienza mañana con la ida entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid de Montjuic. Lamine se ha entrenado hoy al margen del grupo por su herida en el pie, tras un pisotón que ni siquiera se sancionó como falta. Hansi Flick y el propio jugador esperan que esté disponible para mañana, como ha contado Elena Condis, pero el entrenador ha aprovechado hoy para pedir a los árbitros protección para los jugadores.
No podemos pedir que se proteja solo a Lamine, a Vini, a Mbappé, a Rafa. Es para todos los jugadores. Creo que normalmente, si es una falta dura, tienes que sacar la tarjeta amarilla, porque si no la sacas, la próxima vez se va a volver a reproducir el mismo hecho. Hay que proteger a todos, no solo a los especiales.
El Atlético tiene las bajas de Coque y Azpilicueta y Musso será el portero titular. El miércoles, recordemos, Real Sociedad Real Madrid. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Sevilla-Mallorca, a las 9 en tiempo de juego para COPE+, y es noticia de la tarde que el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, se ha vuelto a lesionar. Sufre varias fracturas en la mano izquierda, tendrá que pasar por quirófano y se pierde el arranque del Mundial este fin de semana en Tailandia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan más nubes y alguna que otra lluvia dispersa en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Campamento. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Villaverde sentido A42. Complicaciones también en la M50 en Las Rozas y Majadahonda en dirección A5 por la avería de un camión. Accidente laboral en la calle Joaquín Lorenzo en Fuencarral. Un operario se ha caído de un edificio en construcción desde unos 3 metros de altura. El trabajador ha sido trasladado al Hospital La Paz con traumatismo craneoencefálico severo. Y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recibido esta mañana una citación judicial de conciliación con Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso. Escuchas la tarde.
It hurts. En un mundo donde las malas noticias suelen ser protagonistas y muchas veces rigen nuestra vida, encontrar historias que ponen en valor la creatividad y la bondad humana nos hace sin duda recuperar la esperanza.
Sí, estoy aquí por ser un soñador grande y que un joven se vale también por todo lo que puede soñar y se decrece cuando se deja vencer por las dudas. Así que os animo a soñar en grande, que se os vaya la mano soñando.
Qué bonito, ¿verdad? Que se os vaya las manos soñando. Pablo Sánchez Vergasa es el joven que pronuncia estas palabras cuando sube a recoger el premio Princesa de Girona 2025. Pero, ¿qué es lo que le ha hecho merecedor de este reconocimiento? Enseguida lo vamos a averiguar porque Pablo es el protagonista de la nueva historia que nos trae aquí a la tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy
Hola,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, acabamos de escuchar parte del discurso que hizo al recoger el premio Princesa de Girona hace unos días y que emocionó al mismísimo rey Felipe VI. Pablo Sánchez Vergasa es un gran soñador, un soñador como ese que nos invitaba a ser, que acabamos de oír. Con 24 años él imaginó que con su trabajo podía salvar la vida de cientos de niños prematuros y no paró hasta conseguirlo. Ha reunido a un equipo y junto a ese equipo ha logrado que lo que muchos pensaron imposibles, que era diseñar una incubadora capaz de salvar vidas en los lugares más necesitados, en África, en América del Sur, en Ucrania, en Nepal, pues se consiguiera. Mientras que el primer mundo pues puede conseguir una incubadora por 35.000 euros, ellos hacen incubadoras que salvan vidas por 350 euros.
Pues esta creación, que lleva el nombre de Incubator, ha revolucionado el acceso a la tecnología médica en países con recursos limitados. La incubadora no solamente es un invento brillante, sino un testimonio de cómo, cuando el talento y la solidaridad se ponen al servicio de la humanidad, se pueden cambiar destinos. Pablo nos escucha desde COPE Pamplona. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¡Ay, qué energía tiene Pablo! Esto se nota ya, ¿eh? Pablo ha nacido para hombre, eso, para cambiar total. El mundo con esta energía, seguro que lo consigue. De momento, un primer paso ya lo has dado, Pablo. Bueno, enhorabuena lo primero por este galardón.
Gracias. Sí, la verdad que muy ilusionado de esta aventura que hemos tenido hasta ahora. Y ahora se viene una aventura, pero de las gordas.
Ajá. Oye, cuando decíamos que el rey se emocionó, cuéntanos qué pasó.
Sí, pues bueno, yo fui el primero que me emocionó porque ni yo pensaba que iba a ganar, ni mi padre que está aquí con nosotros pensaba que iba a ganar tampoco. Entonces nos llevamos una sorpresa muy grande y pues me emocioné mucho y bueno, pues saqué ahí el corazón y dije pues las palabras que se me ocurrieron y bueno, es que este proyecto es muy emocionante.
Es un proyecto desde luego muy emocionante. Dices que te acompaña tu padre, que es Juan Ignacio Sánchez. Pilar, junto con tu madre también, para fundar la ONG que ha sacado adelante estas incubadoras. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí, conmovido solamente con oír las palabras de Pablo, las que dijo en el acto de proclamación del premio, claro. Cada vez que las oigo yo me conmuevo.
No me extraña. Son muy, desde luego, muy, muy emotivas, muy emocionantes. Y vamos a saludar también a Naroa García, que es estudiante de grado superior de programación de la producción en fabricación mecánica de los Salesianos. Naroa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues los tres estáis con nosotros hoy en la tarde para hablar de este proyecto tan bonito. Pablo, en algunos hospitales los bebés prematuros son colocados en cajas de zapatos, envueltos en papel de plata o incluso dependen únicamente del método canguro sin la tecnología necesaria para salvar sus vidas. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a enfrentarte a esta realidad tan dura y a buscar una solución desde la tecnología?
Pues bueno, como bien dices, al final soy ingeniero y yo me dedico a hacer herramientas para que otros las usen para darlas un buen uso, ¿no? Entonces, bueno, pues me di cuenta de que este era uno de los grandes problemas que hay en el mundo. Al final, la prematuridad es la mayor causa de muerte de niños de menos de 5 años. Y bueno, pues vi que a un ingeniero se le ocurrió esta idea y bueno, pues de la idea pues yo conseguí pues hace 7 años pasar a la realidad, ¿no? De hacer estas incubadoras para poder dar una esperanza a estos bebés prematuros que nacen en todo el mundo.
La idea, si no me equivoco, es como muchas veces inspiración de otra idea. Y en este caso es por Alejandro Escario, que es quien diseñó el primer prototipo de una incubadora de bajo coste y tú te encargaste de realizar el resto del camino. Cuéntanos cómo fue ese camino.
Efectivamente, bueno, pues la verdad que hay Alejandro le propusieron de la Universidad de San Pablo CEU, hicieron una expedición a Sierra Leona y se dieron cuenta de la realidad, ¿no? Que hay 1,5 millones de bebés que mueren al año por no tener una incubadora. Entonces, él hizo esta incubadora de bajo coste como un concepto en su trabajo de fin de máster. Y bueno, pues hizo unos pocos prototipos, yo me enteré de la idea, empecé a colaborar y bueno, y al final pues cada uno fue un poco haciendo su vida, ¿no? Pues algunos del proyecto fueron padres, otros fueron a Estados Unidos a estudiar y al final pues vi que era tan necesario esta idea que bueno, pues en los siguientes 7 años de mi tiempo libre, pues desde los 24, pues he dedicado mi tiempo libre a hacer estas incubadoras. Mi padre me ayudó a fundar una ONG. Desde el principio lijábamos incubadoras en el jardín de nuestra casa para enviarlas donde se hiciera falta. Y luego, con ayuda de salesianos, pues hemos conseguido escalarlo mucho.
Bueno, pues así nace Incubator. ¿Por qué este nombre, por cierto?
El nombre es un poco friki, efectivamente. Es In-3-ator. Y el 3 es como si fuera el cubo. Entonces, en inglés se diría incubator.
Incubator. Algo incubator. Así, algo así.
¡Qué toque bueno, le has dado tan internacional!
¿Listo? Vale, bueno,
que para generar intriga.
Es una incubadora, Pablo, que simula el vientre materno y que ya ha salvado vidas en más de 26 países, Camerún, Ghana, Nepal, Ucrania también. Lo más impresionante es que, además de ser accesible en costo, es un dispositivo inteligente. ¿Cómo habéis conseguido reducir su precio a solo 350 euros?
Bueno, pues porque lo hacemos por amor al arte y a la vida, ¿no? Al final somos un grupo de voluntarios que hacemos esto pues de forma totalmente altruista, ¿no? Y también pues hay muchos voluntarios que nos ayudan pues eso, haciéndolas gratis y las damos a precio coste. Eso es lo que nos cuestan los materiales y de hecho estamos trabajando para escalar el proyecto todavía más. Hacemos ahora más o menos unas 70 al año y pues al final hace falta decenas de miles, ¿no? Entonces, si conseguimos escalarlo, incluso lo rebajaremos más.
Y la pregunta que me imagino que se está haciendo el 99% de los que estamos escuchándote es ajá, ¿por qué no se ha hecho esto antes?
Buena pregunta. La verdad que, bueno, al final en el primer mundo tenemos una economía que nos permite tener ese tipo de dispositivos, pero pues en el segundo o tercer mundo no tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que coger un poco de coraje y lanzarse a la piscina para hacer algo así.
Juan Ignacio, tú ayudaste a fundar la ONG Medicina Abierta al Mundo y has estado al lado de tu hijo, ¿no?, desde el inicio del proyecto. ¿Cómo has vivido como padre este viaje tan emocionante y desafiante junto a Pablo?
Bueno, hemos sido compañeros, tanto su madre como yo, hemos sido compañeros desde el inicio, es decir, desde el inicio que se implica, de la implicación de Pablo, ¿no? Es decir, desde montar incubadoras en nuestra casa, es decir, en un momento determinado pues teníamos una sala con 5 o 6 impresoras 3D y bueno, pues ahí mañana, tarde y noche, ¿no?, estaba Pablo imprimiendo. Hemos ido poco a poco con él, es decir, hemos ido testigos de su proyección, incluso pues cuando fuimos el día 3 de febrero pues a la proclamación del premio y claro, pues fue una gran sorpresa, ¿no? Pero bueno, sí, hacemos en una parte pequeñita, también ese proyecto también es nuestro porque hemos colaborado en todo lo que hemos podido.
Dice esto, pero luego también se enfadaba un poco cuando llenaba toda la casa de titos, de cosas de electrónica, claro, que ponía toda la casa patas arriba. Pero luego ayudó mucho.
Me hace mucha gracia la palabra titos, que es claro, muy de Navarra, ¿no? Que llenar la casa de cacharritos, los titos.
Oye, cuando recogiste el premio, Juan Ignacio, el premio Princesa de Girona, Pablo, perdona, diste las gracias a Dios, a tu equipo y a...
Quería daros las gracias, papá y mamá, que yo en este proyecto he invertido mis 7 años, de los últimos 7 años, he sacrificado parte de mi juventud, pero vosotros habéis sacrificado toda vuestra vida por mí y vosotros sois los que merecéis el premio de Princesa de Girona.
Juan Ignacio, ¿qué te emociona más, oír a tu hijo o leer luego los comentarios que hicieron posteriormente de su discurso?
Buf, todo. El otro día que estuve leyendo los comentarios en la página de la fundación, con el vídeo que de Pablo, me estuve llorando como un niño. pero impresionante. Es decir, y que es que cada vez que lo oigo, es que me conmuevo, porque es que ha llegado al corazón. Pablo ha llegado al corazón, la verdad es que es así. Es decir, es una persona con un perfil humano que no le cabe en el cuerpo. Es decir, y por tanto, pues es compromiso, es implicación, es ayuda, es compañía para el que lo necesita. O sea, que es un ser humano, también tiene sus defectos, como todo ser humano. Por eso
me lo recuerda mucho también.
Sí, claro, evidentemente, pero bueno, pero la verdad es que es una criatura única, al menos en mi casa.
Bueno, el caso es que ya veis, a través de vuestra ONG habéis fabricado y distribuido más de 200 incubadoras que son fabricadas por estudiantes de formación profesional de los Salesianos de Pamplona, y es aquí donde entra Narúa, que está aquí calladita, vamos a hablar también con ella, y bueno, es que las fabrica ella directamente con sus compañeros. Narúa, ¿cómo es exactamente vuestra participación en el proyecto?
Bueno, pues a nosotros nos envían lo que viene siendo el diseño de las incubadoras y nos encargamos principalmente pues de preparar lo que viene siendo las máquinas, las herramientas, el montaje, la parte eléctrica, un poco colocar todo en su sitio y asegurarnos de que esté todo perfectamente hecho. También usamos unos programas, en lo que se puede decir que son unos códigos, que es lo que introducimos a la máquina y es lo que realiza lo que vienen siendo todas las piezas.
Uh-huh. Están conectadas a internet, ¿no?
Sí, las incubadoras tienen, uh-huh, tienen internet. Digamos que no queríamos que fuera un proyecto paternalista en el que entregamos algo y nos desentendemos, sino que tienen monitorización de cómo están los bebés y desde aquí, desde España, les ayudamos a que estén de la forma óptima estos bebés prematuros.
Uh-huh. Oye, Narúa, y a ti, después de participar en este proyecto, ¿qué es lo que más satisfacción te da?
Uy, los vídeos. Con gran diferencia, llevo casi 4 años realizando este proyecto y es verdad que al inicio te decían, vamos a hacer esto, y tú decías, vale, lo hago, al final cuenta para mi nota. Y cuando llegaron con los primeros vídeos de cómo mejoraban los niños y cómo nos daban las gracias, al final, si te meten el alma, tú dices, estoy haciendo algo, estoy ayudando a la gente a que sean felices con sus hijos y se puedan ir a casa, y te llena, la verdad.
Bueno, es que hablando de esos vídeos, de esas historias, creo que hay una que os conmovió especialmente, la de un bebé de Camerún que nació con solamente 500 gramos y que consiguió sobrevivir gracias a una de vuestras incubadoras. Qué emocionante, Pablo. Cuéntanos esta historia.
Sí, pues la verdad que esto es lo que más nos ha conmovido, ¿no? Que al final nosotros dábamos una alternativa a poner a un bebé con papel de plata y un radiador. Y no sabíamos cuánto de cercano era una incubadora comercial, por así decir. Y nació un bebé de 500 gramos, que eso es el límite entre la vida y la muerte.
¡Qué barbaridad! Es que yo me he comido, perdón por la comparación, que es un poco, a lo mejor, de mal gusto, pero me he comido chuletones más gordos, ¿eh?
Claro, es que sí.
Es verdad. O sea, es que hay que visualizar,
es nada,
¿eh? Sí. Es que...
Sí, y un bebé prematuro suele ser por debajo de 2 kilos. Entonces, a un prematuro así, ellos lo descartaban directamente. Ellos le ponían una sábana por encima y dejaba que se muriese. Imagínate cómo debe ser para la madre esto, ¿no? Es decir, bueno, o sea, tu bebé está vivo, pero no puede vivir. Y justo había llegado una de las incubadoras que les enviamos y dijeron, bueno, mientras esté libre, pues hasta que nazca un prematuro que le podamos sacar adelante, bueno, pues hasta entonces le ponemos en la incubadora. Y a mí me llamaron y me dijeron, que sepas que se va a morir. En cualquier momento te va a sonar el teléfono y te vamos a avisar. Y bueno, yo veía ahí en mi ordenador que seguía el bebé, veía que tenía la temperatura poco a poco mejor, que tenía ganas de vivir, y al cabo de 1 mes y medio me mandan una foto del bebé que había sobrevivido, y sí, me hizo tanta ilusión que luego me compré un billete para ir a Camerún, llevé más incubadoras porque tenían una y ponían bebés de 2 en 2 y de 3 en 3, y entonces llevé más incubadoras y pude conocer a este bebé y cogerlo yo en mis brazos.
Qué bueno este guerrero, que sobrevivió pues por las ganas que tenía de vivir, pero evidentemente también por vuestras incubadoras. Decíamos antes, Pablo, es que habéis conseguido unas incubadoras que cuestan 350 euros. ¿Cuánto cuesta una incubadora normal?
Digamos que una incubadora en un hospital de aquí de España, por ejemplo, ¿sí?, cuesta de media 35.000 euros. También, digamos que tiene ese precio o sea, es un precio justo también, ¿eh? Que al final hay una empresa detrás, hay pues muchos gastos que cubrir, salarios de los trabajadores y bueno, mantenimiento. Entonces, bueno, son muchos gastos y digamos que tienen también muchas funcionalidades. Y ese es el problema de que, bueno, aquí en España tenemos un nivel económico en el cual nos podemos permitir todas las funcionalidades y dar un 99% de probabilidad de sobrevivir, ¿no? Lo que pasa es que eso hace que en África pues no puedan aguantar ese ritmo, ¿no? de ese estándar tan alto que tenemos aquí en España, por ejemplo.
Es increíble pensar lo que habéis conseguido, bueno, no tú solo, sino con apoyo. Vemos que ha estado tu familia, han estado compañeros, amigos, ha sido como un desarrollo, ¿no? Juntar muchas fuerzas, y me imagino que al mirar todo el camino recorrido uno se tiene que sentir pues muy orgulloso viendo que ha dado la vida a tantos bebés. No sé si has calculado, a mí me gusta que cuentes personalmente, pero no sé si has calculado la cifra de bebés que se han podido salvar con vuestras incubadoras.
Sí, tenemos evidencia de cientos de bebés que nos han pasado, de fotos que han sobrevivido, y luego tenemos telemetrías en las cuales estimamos que hemos salvado miles de bebés que bueno, pues ahí están jugueteando con, pues gracias a la ilusión que hemos tenido aquí en España, este grupo de voluntarios.
Bueno, pues este tipo de iniciativas nos recuerdan que en un mundo donde a menudo las noticias se centran en lo negativo, existen proyectos que demuestran lo mejor del ser humano, iniciativas que nos devuelven la esperanza, que nos muestran cómo el talento, el trabajo en equipo y la dedicación pueden, sin duda, salvar y transformar vidas. Pablo, enhorabuena por este gracias. Proyecto tan bonito que habéis empezado. Juan Ignacio, lo mismo, enhorabuena. Muchas también gracias. por hacerlo posible a través de esa ONG y las donaciones de las incubadoras. Y Naroa, ¿cuánto tiempo tardáis, por cierto, en hacer una incubadora ahí en vuestro instituto?
No mucho, alrededor. Bueno, depende también. Cada alumno tiene su tiempo en el que podemos usar las máquinas. En un día podemos hacer una y media más o menos, ya que otros tienen que realizar el montaje y la parte eléctrica.
O sea que ya vais buen ritmo con este tema, ¿no?
Sí, se intenta.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Pablo, Juan Ignacio y Naroa. Un placer, chicos.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo fuerte. Yo voy a recomendar, es que es una charla TED, de verdad, los agradecimientos de Pablo. Voy a recomendar que quien pueda lo busque, ese vídeo en el que se dan los agradecimientos por el Premio Princesa Girona 2025, Pablo Sánchez Vergasa. Y esos agradecimientos que emocionaron a todos los que estaban, reincluido, creo que de verdad es una charla TED. O sea, hay que ponérsela de vez en cuando porque transmite tanto, es capaz de cambiarte el día.
Pues hoy el agradecimiento se lo damos nosotros desde aquí a él por su trabajo y por este proyecto tan, tan bonito. Gracias por contarnos esta historia.
Gracias, Pilar.
Hasta el miércoles. Está por aquí Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, que va a estar Roxette en Madrid actuando, que lo vi el otro día. Estos son Roxette, ¿no?
Sí, sí, pero será el cantante de Roxette con la nueva chica.
No tengo ni idea.
Claro, porque la pobre Mary Fredrickson murió hace unos años.
Pero qué disgusto me estás dando, no sabía yo esto.
Sí. Murió de cáncer.
Ah, pues no lo sabía. Pues lo he visto.
Sé que tiene una nueva cantante y que bueno, no suena mal, ¿eh? Lo bueno es que recuperará sus éxitos de toda la vida, que son
este
los que queremos oír.
Que nos ha puesto nuestra Rosa Muñoz. Claro, pues no sabía eso. Lo vi. En Madrid, en no sé si es mes de junio o julio.
Pues era gusto verlos.
Sí, me vinieron a la mente, ¿no? Todas estas canciones que recordamos todos de este grupo. Bueno, que estamos hablando con los oyentes de cuál es tu criterio para ponerte en la cola del supermercado. Porque según un divulgador e ingeniero aeronáutico, una cola con más personas pero con compras pequeñitas suele ser más rápida que una fila con menos clientes pero con carros que están algo más llenos. Bueno, dice que debido a la eficiencia del proceso de pago en el primer caso.
Aquí entran muchas variables en juego y lo estamos viendo a lo largo de toda la tarde. Bueno, aquí va una recomendación.
Buenas tardes a la gente. Pues yo siempre intento ponerme en la fila más corta, me imagino como todo el mundo. Pero claro, siempre utilizo un truco que es que cuando van a abrir una caja nueva, porque hay mucha gente en la línea de cajas, y aparece alguien del supermercado diciendo, pasen por la caja tal, no moverte, quédate en tu sitio, que todo el mundo irá corriendo a esa caja, y así seguramente puedas avanzar unos cuantos puestos. Venga, un saludo a la gente.
Bueno, no sé si tú te estás quieto en la caja o eres de los que vas de cola en cola, según vayas viendo, ¿no? Bueno, es abrir una caja y yo me tiro ahí, ¿eh? También te
en plancha.
Digo. Yo soy de esas, sí. Nos faltaba la visión de alguna de esas personas que se ponen detrás de la caja y no, que también lo sufren, que no siempre sale la cosa como te gustaría. Esto también hay que entenderlo.
Buenas tardes, yo trabajé en un supermercado, muchas veces me llamaban para atender en cajas cuando estaban las cajas colapsadas y lo hacía lo más rápido posible, pero es verdad que habían ocasiones que algún producto no marcaba el código o había algún procedimiento que no era el habitual y tenía que preguntarle a otra compañera y se me generaba una cola larguísima. Yo lo que hacía era que no miraba la cola, no miraba el tamaño de la cola para no agobiarme, miraba siempre al cliente, al que estaba atendiendo y lo atendía siempre lo mejor posible y de esa manera, más rápido, más lento, pero gracias a Dios las colas siempre iban fluyendo. Hasta luego, feliz día.
Es mejor no ver lo que tienes detrás. Tú vas poco a poco.
Eso es, y que fluya la cola.
Hombre, claro, es que si no, qué estrés. Claro, estrés de los cajeros y estrés de los clientes.
Buenas tardes a la gente. Pagar en la caja de un supermercado es como misión imposible. Hacemos una entrevista de recursos humanos. Vemos que sea cajera, que funcione más rápido, que haya menos gente, que los carros no lleven mucha mercancía, te pones en la cola, te pones en la del centro, avanza más la de la derecha, te cambias a la banda derecha, se para a la derecha, ahora avanza más la izquierda, te cambias a la izquierda, apareces a Cristiano Ronaldo con el carro por un lado, va a otro, sí, pero si es que va a pagar, se te va más tiempo que en comprar. Saludo a la gente.
Esto es peor que hacer un rally, ¿no? Que te va por un lado, va a otro, qué locura esto de las compras y de las colas en el supermercado. No sé si tú aciertas o no. Nos lo cuentas en el 607 1506 02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Otto Hartmann era el pequeño de cuatro hermanos. Su familia vivía en Stuttgart, al sur de Alemania, una ciudad importante que por aquel entonces tenía 600.000 habitantes. Ellos tampoco pudieron escapar de la crisis. Otto nació al final de la Gran Guerra, cuando estaba a punto de llegar a su fin y confirmarse la derrota alemana. Por eso le tocó vivir una infancia dura, una de las peores épocas del país germano, la República de Weimar. Otto era el pequeño de su casa, pero desde niño fue consciente de que las cosas en su país no iban bien. El sueldo de sus padres apenas llegaba para pagar los gastos del día a día, y la inflación hacía que todo costase cada vez más. Por eso los niños alemanes, como él, como Otto, intentaban volar con su imaginación a través del cine, aunque fuesen películas prohibidas por sus padres porque eran de terror, como El gabinete del doctor Caligari, un clásico del cine mudo y de la Alemania post-Primera Guerra Mundial. Ese cine expresionista alemán lleno de rincones oscuros, un ambiente tétrico e intenso, un cine que nos cuenta mucho de la depresión que vivía Alemania durante todos esos años. Otto vivió la decadencia de Alemania y la pobreza de su casa. Por eso decidió que quería ser médico. Era una de las pocas profesiones que mantenían el estatus, uno de los pocos trabajos que no se habían visto devaluados con la caída del país. Otto quería salvar vidas y, de paso, ayudar a sus padres en lo que hiciese falta. Pero su familia ni siquiera pudo pagarle los estudios.
Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin.
La llegada de Hitler al poder sorprendió a Otto durante su adolescencia, pero vio en la carrera militar una nueva oportunidad de cumplir su sueño, de estudiar en la universidad. De los 85 graduados en su escuela, él fue una de las mejores mentes, uno de los tres elegidos para estudiar en la Escuela de Cadetes de Marina de Kiel. Otto, con poco más de 20 años, ya era parte de la estructura militar nazi y tenía una carrera prometedora. Ya se escuchaban los tambores de la Segunda Guerra Mundial y los judíos eran perseguidos por el régimen de Hitler. Pero dejó al lado su sueño de convertirse en médico para seguir ascendiendo en el ejército. A los 25 años, en 1943, ya era el comandante del submarino nazi U-77 construido en Bremen y botado dos años antes para combatir en el bando del Eje. Podría parecer que Otto era demasiado joven, pero teniendo en cuenta que la media de edad dentro del submarino rondaba los 20 años, él era uno de los más veteranos. En marzo de 1943 partieron en misión desde La Spezia, en la Italia fascista de Mussolini. Su objetivo era controlar el tráfico marítimo en el oeste del Mediterráneo y en pocas semanas había conseguido torpedear y hundir dos buques aliados. El trabajo de Otto estaba siendo un éxito para el mando militar nazi, pero el submarino fue sorprendido y bombardeado por un avión Hudson de la Fuerza Aérea Británica. Aunque eran buenos instrumentos de guerra, eran fácilmente identificables. Cuando estaban sumergidos, utilizaban un motor eléctrico que tenía batería para tan solo 90 millas. El resto del tiempo debían subir a la superficie y utilizar un motor diésel para recargar las baterías. En ese momento fue cuando los británicos les identificaron. El submarino nazi de Otto, el U-77, resistió durante varias horas e intentó llegar a las costas españolas, pero estaba muy tocado y acabó hundiéndose a pocas millas de Calpe, en Alicante. Otto Hermann ordenó a sus hombres abandonar el submarino e intentar llegar nadando a la costa, pero estaban demasiado lejos. Varios pesqueros españoles rescataron a 9 supervivientes que habían resistido durante horas a la intemperie. También recuperaron 5 cadáveres. El resto de nazis perecieron bajo las aguas españolas, aunque la mayoría de cuerpos fueron devueltos por el mar días más tarde. Entre ellos, el cuerpo de Otto. Los pescadores que ayudaron a los supervivientes y recuperaron los cuerpos fueron premiados por el Tercer Reich. Los nazis les regalaron 1000 pesetas y un reloj de pulsera. Los cuerpos de Otto y el resto de nazis fallecidos fueron enterrados en suelo español, en cementerios de Altea y Alicante, pero solo permanecieron allí hasta los años 80. Israel Remuñón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué pasó con estos cuerpos luego, cuando pasaron esos años 80?
Bueno, la historia tú la contabas, es tremenda, ¿no? Un niño con un sueño, ¿no?, de ser médico allí en la Alemania de la República de Weimar, y luego pues se convierte en un comandante nazi, acaba muriendo en las costas españolas y acaba enterrándose en nuestra tierra. Decías, ¿qué pasó con esos cuerpos? Bueno, pues que fueron trasladados hasta un pueblo pequeño de la comarca de la Vera, en Cáceres, un pueblo llamado Cuacos de Yuste, de solo 800 habitantes. Seguro que te suena porque justo ahí está el monasterio de Yuste, en el que murió Carlos I de España y V de Alemania. Pasó allí el monarca sus últimos años y falleció por el paludismo que le provocó, fíjate, la picadura de un mosquito. Pues a 500 metros de ese monasterio de Yuste, Pilar, en un lugar llamado Cementerio Militar Alemán, reposan hoy en día los restos de más de 180 militares alemanes, caídos sobre todo en nuestras costas durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los que reposan allí son nazis. Y es como sucedía con el comandante Otto Hartmann, que has contado su historia, y el resto de muertos en el submarino U-77. Estaban enterrados en varios puntos de España y fueron después trasladados hacia allí. por ejemplo, hasta hace bien poco, es algo que sucedía en otros lugares de nuestro país. Hasta hace bien poco, en el cementerio de San Amaro, en el corazón de La Coruña, también estaban enterrados los nazis fallecidos en otro submarino, el U-966, que también fue hundido en la punta de Estaca de Bares por un avión inglés. Pero estos tenían aquí en Coruña hasta un gran panteón con la esvástica nazi. Primero se retiraron los cuerpos, se llevaron a ese a Cuacos de Yuste, y después ya se retiró muchos años después el panteón nazi, aunque tardó bastante tiempo. De hecho, se llegaron a escribir algunos artículos periodísticos hablando de que en el cementerio de San Amaro había un panteón nazi con una esvástica rindiendo honores a estos caídos, y fue bastante polémico, ¿no? Ahora ya no queda nada de esto, está completamente retirado. Como te digo, el caso es que a finales de los años 70, la Comisión de Cementerios de Guerra Alemanes, que es una organización no gubernamental que se dedica a conservar tumbas de fallecidos alemanes en conflicto fuera de las fronteras alemanas, compró ese terreno en el pueblo español, en Cuacos de Yuste, construyó el cementerio, y varios investigadores alemanes recorrieron 15.000 kilómetros por toda España en busca de tumbas de compatriotas alemanes, y así trasladaron los restos de fallecidos, sobre todo en submarinos y en aviones. Pero también hay otros soldados muertos por causas naturales, pero que estaban circunstancialmente durante esos años aquí en España. Ahora mismo la fotografía, Pilar, que ven los curiosos que llegan hasta allí, hasta ese cementerio militar alemán de Cuacos de Yuste, es la de unas 180 cruces de granito oscuras que se levantan sobre la tierra en la que reposan los restos. Solo aparecen los nombres de estos alemanes, entre ellos, por supuesto, el de la historia que has contado, el de Otto Hartmann. Pero lo que no hay es simbología nazi de ningún tipo en ese cementerio.
Pues Israel Remuñán, gracias por contarnos todos estos detalles. Gracias, Irra.
Gracias a ti.
Quiero hablar también con José Luis Orella, que es profesor de Historia y director de la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros.
Igualmente, José Luis. Es evidente que hay nazis alemanes enterrados aquí en España, sobre todo caídos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? ¿Por qué acabaron aquí? Son casi todos aviadores o marinos, ¿no? Me imagino.
Sí, durante el conflicto, pues bueno, también la tradición militar alemana, pues en vez de como la tradición de otros países, no es la de trasladar los caídos a su patria de origen, sino que permanezcan allí donde han muerto, tradicionalmente en el campo de batalla. En este caso, como España era un país neutral, estamos hablando, bueno, pues en su mayoría personal marítimo, que debido a la destrucción de su unidad, pues bueno, pues aparecen en nuestras playas como restos de naufragio o de un combate naval, ¿no? Y por tanto, bueno, son enterrados en nuestro país. En otros casos, como bien se ha dicho, suelen ser igual, bueno, personal que por igual por avería, pues de su embarcación o de su avión, llegaban igual al país. Aquí quedaban, por lo tanto, ya neutralizados en tiempo de guerra. Todo combatiente que entre en un país neutral, bueno, tiene que quedarse allí hasta el final de la guerra, y algunos de ellos igual, o por heridas o por cuestión de enfermedad, bueno, pues fallecían igual durante el periodo bélico en nuestro país, ¿no? Entonces, esos suelen ser un poco los orígenes durante el conflicto de los que fueron llegando e instalándose, como vemos, principalmente fuerza aérea y marina, ¿no?
¿Pero hubo muchas batallas de la Segunda Guerra Mundial cerca de nuestras costas?
Esencialmente en el ámbito marítimo sí, ¿no? O sea, tenemos dos áreas principales. Una, la principal, sería la zona del Cantábrico, el Atlántico Norte, porque claro, Gran Bretaña era una de las principales potencias aliadas, y sobre todo su suministro armamentístico, alimenticio, materias primas provenía de mar, principalmente de Estados Unidos. Entonces había una concentración de marina de mercante allí temible, y desde la conquista de Francia, bueno, los submarinos alemanes partían desde la costa atlántica francesa a combatir con aquellas escoltas e intentar ahogar económicamente a Gran Bretaña al máximo posible. Eso va a provocar y va a favorecer que en la parte norte, las costas gallegas o costas asturianas, de repente pudieran llegar pues a restos un poco de esos conflictos, de esos combates entre las fuerzas de submarinos y las fuerzas pues aéreas y marítimas aliadas, principalmente británicas y estadounidenses. La otra zona, como bien habéis dicho, va a ser cuando los alemanes se instalen en las bases italianas del Mediterráneo y allí les toque combatir, bueno, pues con las bases principalmente aéreas de Malta y de Gibraltar, que estaban protegiendo, bueno, pues lo que van a ser los conductos no marítimos que los británicos van a llevar por el Mediterráneo para intentar abastecer sus fuerzas armadas también en Egipto, ¿no? Y ahí también van a contraer, bueno, pues peligrosos choques, ¿no? Y ataques en esos intentos de intentar cortar la yugular de abastecimientos de la fuerza contraria, ¿no?
La verdad que lo que ocurre en Cuacos de Yuste, en ese pueblo de Cáceres, es sorprendente, pero es cierto que no hay ningún tipo de simbología nazi, son simplemente cruces de granito con sus nombres que nos hablan de historia. Pero la realidad es que durante mucho tiempo esa simbología sí que existió en algunos puntos de España, como nos ha contado nuestro compañero Israel. En el cementerio de Coruña había un gran panteón con la esvástica nazi. ¿Ahora esto sería posible o entraría dentro de los delitos de odio o enaltecimiento del Holocausto, que sí están castigados en nuestro Código Penal?
Entrarían como una especie de exaltación. Aquí ya tendríamos más que ir un poco con los expertos jurídicos, porque podría ser un poco interpretable, pero ya toda simbología que está unida, ¿no?, a lo que fue un movimiento totalitario quedaría, podemos decir, enmarcada para su desaparición y evitar posibles enaltecimientos, ¿no? Aunque, claro, al ser restos humanos, etcétera, bueno, podría ser un poco discutible, pero el que puedan ser usados principalmente como un acto político de enaltecimiento de una ideología prohibida, bueno, pues en este caso podría ser interpretado y se podría aplicar la ley en ese caso, ¿no?
Pues José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Profesor, ha sido muy amable, gracias por acompañarnos.
Nada, ha sido un placer. Hasta ahora.
Nos vamos a ir hasta Roma porque ya ha salido el parte médico de hoy, el parte médico sobre el estado en el que se encuentra el Papa, que permanece ingresado en su undécimo día ya en el Policlínico Gemelli de Roma. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Y la verdad es que hemos suspirado de alivio porque dentro del estado crítico en el que permanece el Santo Padre, las condiciones clínicas han mostrado una ligera mejoría. Hoy no se ha producido ningún episodio de crisis respiratoria asmática y han mejorado algunas de las pruebas que le han realizado en el laboratorio. Importante este dato, el seguimiento de la insuficiencia renal leve no es una preocupación en estos momentos para los médicos. Continúa la oxigenoterapia, aunque con un flujo y porcentaje de oxígeno ligeramente reducido. Pero dada la complejidad del cuadro clínico, que repetimos, aunque sea un cuadro clínico mejor, sigue entrando dentro de la gravedad, los médicos prudentemente no han emitido aún ningún pronóstico. Por la mañana, sabemos, según añade el comunicado, recibió la Eucaristía y por la tarde retomó sus actividades laborales. Pilar, este dato es muy importante y se añade un último dato del comunicado. Esta tarde también ha llamado al párroco de Gaza para expresarle su cercanía paternal. El Papa Francisco, concluye el comunicado, agradece a todo el pueblo de Dios que se ha reunido en estos días para rezar por su salud.
Bueno, pues esto es lo que dice el último parte médico del Papa Francisco, que ha experimentado una leve mejoría. Eva Fernández, gracias desde Roma, compañera.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca he dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo 3 días, Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Tell me why.
Porque supe culpa a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe culpa.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer qué asuntos nos van a contar enseguida a partir de las 7 en La Linterna aquí en COPE con Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. En nuestro tema del día vamos a hablar de Alemania. Qué envidia me dan los grandes países como Alemania o Francia que son capaces de hacer grandes coaliciones para huir de ultras, ya sean el PP y el PSOE o al revés, para gobernar como merece la mayoría. Tema del día, Alemania después de las elecciones. En economía vamos a hablar de la condonación de la deuda a Cataluña, que ha pactado el gobierno con Puigdemont, aunque lo ha anunciado Junqueras, el de Esquerra Republicana. Hazlo tú, autónomo, ponte tú a tener deuda, ya verás Hacienda qué bien te condona las deudas con el fisco, ya verás. Y por último, por esto de la esquizofrenia y la locura de este programa, con John Uriarte, después de lo de Putin, del chino, de los coreanos, de Donald Trump últimamente, vamos a hablar de las características que ha de tener un buen dictador en el siglo XXI. Sí, vamos a una serie de consejos. Este no dicta ni la lista de la compra, pero da igual. Un buen dictador, ¿cómo llegar hasta ello? En la linterna, en un ratito.
En nada, en 7 minutos. Empieza Ángel el Expósito, enciende su linterna aquí en COPE. Te escuchamos, Expósito. Gracias.
Adiós, chao, Pilar.
Y estos minutos finales son para vosotros, para los oyentes, para escuchar vuestro tema del día, que hoy os preguntábamos qué criterio sigues a la hora de ponerte en la cola de un supermercado, porque aquí se cumple la ley de Murphy, ¿eh?
Sí.
Tú
sí,
te
sí.
pones en una, dices, yo creo que estaba rápido, pues empieza a ir despacio. Te cambias a la de al lado porque piensas que va más rápido y es entonces cuando la de al lado empieza a ir lento. Y así puedes estar, entras en un bucle y no sales de ahí.
Efectivamente, que a todos nos pasa lo mismo porque no acertamos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí con los carritos de la compra me pasa lo mismo que con la circulación. Me ponga en el carril que me ponga, los demás carriles siempre van más rápidos que el mío. Adiós, buenas tardes.
Nos pasa lo mismo a todos. Tenemos muchos oyentes a los que les cabría este asunto de las colas, pero que tienen mucho arte, Pilar.
Hola. Pues mira, yo soy una persona que cuando voy a comprar voy tranquila, porque tú tienes que ir a los supermercados tranquila. Normalmente compro los sábados, porque toda la semana estoy liada. Bueno, pues yo sí llevo el carro lleno y veo gente que llevan 2 o 3 cositas, pues las dejo pasar. Bueno, para mí me tocó un día una de allí del barrio y yo llevaba un paquete de pipa, uno. Y la tía llevaba un carro que era para todo el mes. Y no fue para decirme, pasa, mira, si tuviera el rebote que yo cogí, yo la miraba y decía, me voy a quedar con tu cara. Como te vea un día aquí, me voy a hacer hasta la desmayar del coraje que me dio. Oye, esa es mi experiencia. Besitos.
Fíjate, no está la desmayada. Te vas a enterar.
Que no le dejó pasar con un paquete de pipas que me llevaba. Hombre, eso no se hace.
Está muy feo, sobre todo, porque es que además es del barrio y te tiene caladísima.
Claro, claro.
Hombre, hay que dejar pasar de vez en cuando, porque es que luego te vas a sentir mejor. Mira.
Pues yo tengo la costumbre de cuando llego a la cola, siempre hay alguna que se interrumpen en ella. Siempre somos los últimos, pero a veces, si veo a alguien que solo lleva una pieza o dos, pues le dejo pasar. Mi marido me dice, ¿pero por qué tienes que dejar pasar? ¿No has estado tú esperando? Pues no, me apetece que esa persona no espere tanto. Y precisamente el viernes, cuando dejé pasar a un señor, pobrecito, le faltaba poco para darme un beso. A mí eso me hace gracia. Vale, y me quedo muy satisfecha.
Claro que sí, hombre, no cuesta nada, son detalles, son gestos, ¿no?
Estas muy cositas bien, tan pequeñas, claro que sí. Te dejan muy satisfecha, como dice esta mujer. Bueno, el quid de la cuestión, como dice este oyente, es disfrutar.
Pues mira, yo creo que lo importante es que te importe tres narices. Yo me pongo donde caiga. ¿Qué tal un poco más? Pues un poco más. ¿Qué tal un poco menos? Pues un poco menos. Disfruto viendo a la gente, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, el que se atasca, el que no se atasca, la súper rápida. También me miran a mí porque soy un trastornado que lleva todo colocadito, colocadito, y lo dejo todo en la cinta de la caja que parece que está expuesto. Y ya está, disfrutas y fuera, no hay que comerse la cabeza.
Oye, es verdad, hay gente que coloca todo muy bien en el carro, plan Tetris, ¿eh? No lo tira, sino que lo coloca, que vaya, y luego también en la cinta lo coloca todo muy bien.
Sí, 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 es el caso de este oyente, desde luego que sí. Hay gente que tarda mucho para esas cosas, ¿eh? Y estás tú detrás y lo estás viendo y no te está dando gusto ninguno, también te digo. Bueno, vamos a rematar la faena por hoy con este oyente que dice que hay que tener visión global.
Buenas tardes, gente. En la cola del súper hay que tener visión global. Las filas que tienen menos gente y las filas que tienen menos gente, ver los productos. Puede haber una cesta que esté muy llena de producto pequeño y un carro lleno de cajas grandes que pasa la caja entera. Y luego hay cajeras que a la vez que pasan el producto embolsan, que me encantan, y otras que no lo hacen. Entonces va más ligera la que embolsa. Si visto todo esto, más o menos es todo igual, pues como soy libre como un pajarito, elijo la cajera más guapa. Claro, lógico.
Ya está.
Bueno, menos gente, pocos productos, si embolsan mejor y si es guapa la cajera, pues lo tenemos claro.
Pues te voy a contar una cosa, Rosa Rosado, que en cuanto salga de aquí me voy al súper.
Pues mira.
Me voy a seguir todo, voy a tener visión global,
a ver
panorámica.
Si es verdad. A ver si es verdad.
Panorámica.
Venga.
Y mañana os cuento el resultado.
Y disfruta.
A ver cómo se me va a dar. Sí.
Pilar.
Sí, de la compra. Vamos a disfrutar y a tomarlo con paciencia, que vamos muy aceleraditos en esta vida.
Pues sí.
Terminamos los de la tarde. La radio continúa, te quedas ahora con Expósito y su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Tras la nueva pantomima entre Sánchez y el prófugo Puigdemont, Junts ha anunciado que da marcha atrás en su intención de que el gobierno se someta a una cuestión de confianza. A cambio, un ejecutivo, rehén del separatismo catalán, ha acordado condonar a Cataluña una deuda de 17.104 millones de euros, 2.000 millones más de lo previsto. Para hacer más digerible este trágala, el ejecutivo ya ha anunciado una quita general a las comunidades autónomas, aunque, por supuesto, a Junqueras le ha faltado tiempo para marcar el hecho diferencial y recordar que no a todas puede tratarse igual, porque no todas han sufrido el mismo nivel de injusticia en su financiación. En el mismo PAC va también una ampliación de la plantilla de los Mossos de Escuadra, la creación de un consorcio de inversiones y la transferencia de las becas universitarias. La retahíla de cesiones a sus socios radicales ha sido una constante en el sanchismo como peaje ineludible para mantenerse en el poder. Lo increíble es que, mientras todo esto sucede, Sánchez tiene el cinismo de mirar a Alemania y decirle a la oposición en España cómo tiene que comportarse al respecto. Si en el personaje de Sánchez hubiera un mínimo de coherencia, bastaría con recordarle que en Alemania nadie pacta con socios del tenor de los suyos y que en el sistema alemán no hay representación si al menos no se consigue el 5% de los votos. Todo resulta ser tan de ópera bufa que provocaría hilaridad si en estos cambalaches no estuviera en juego el futuro de España.